El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que todavía vive pendiente de lo que pasó ayer en Manchester, en esa clasificación increíble del Real Madrid. Vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hablar de lo que tiene ahora a cortísimo plazo, que es el Clásico, y de otras muchas cosas más, pero tenemos otras historias, otros protagonistas y otros clubes. Cosas que queremos compartir contigo ya. Lo que tardamos, Rodrigo y yo, en contarte más o menos por dónde ha venido el día.
El Madrid está donde suele, entre los cuatro mejores de Europa por duodécima vez en los últimos 14 años. Esta vez resistiendo y de la mano de héroes inesperados como Rüdiger, Carvajal, Nacho y sobre todo Lunin, a quien conoceremos mejor después. Habla Ancelotti.
A darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo. Todo el mundo nos daba por muertos, mas nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
Este domingo el Clásico, después las semifinales contra el Bayern, que ya tienen fecha, 30 de abril la ida fuera y 8 de mayo en el Bernabéu, es la vuelta. Toni Kroos frente a su pasado.
Ven
a
Bayern, que han ganado a un gran Arsenal también, ¿no? Que hacen buena temporada y es muy peligroso porque Bayern solo tiene la Champions, ¿eh? Está perdido la Liga ya y tiene mucha calidad. Es un semifinal de Champions, ahí solo hay equipos buenos, entonces va a ser muy difícil.
Siempre que el Real Madrid ha eliminado al campeón de Europa, ha terminado levantando la orejona. Esta vez le ha tocado doblar la rodilla al City de Pep Guardiola.
Felicitar al Madrid, su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder.
El vestuario del Barça, mientras, está ardiendo a tres días del Clásico en el Bernabéu. Gundogan señaló a Araujo por la eliminación ante el PSG, porque fue el expulsado. Dijo que esa expulsión del uruguayo regaló el partido a los franceses. Ha respondido hoy Araujo.
Triste, ¿no? Como todos los culés. Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
¿Y ahí?
Perdóname, déjame un segundo que complete. La semana que viene el club quiere resolver el futuro del banquillo, porque ya sabemos que Xavi no sigue. La primera opción es el entrenador del filial, Rafa Márquez.
¿Cómo no te voy a dejar? A esta hora se entrena el Atlético de Madrid en Majadahonda. Es la primera vez que se ven las caras después de la derrota en la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund. La sorpresa no ha llegado de corto y sobre el verde, sino con la llegada del CEO del club, Miguel Ángel Gilmarín, que ha querido estar para recordar a la plantilla que es esencial acabar la Liga entre los cuatro primeros.
Mientras el Rayo preparándose para recibir el sábado a Osasuna y el Getafe el domingo a la Real Sociedad. Y mañana, ojo, juega el líder de segunda, juega el Leganés, que abre la jornada contra el Tenerife allí, con 4 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. El técnico pepinero mantiene la fe.
Los veo muy mentalizados, muy convencidos, sabiendo que va a ser muy duro, porque llega el tramo final y todo se va a apretar mucho más, pero bueno, creo que ellos tienen o son conscientes de que tienen la capacidad de poder conseguirlo.
Siguen los líos en la ciudad del fútbol, admitida a trámite la demanda presentada por más de 300 entrenadores contra la federación por denegar la licencia UEFA para entrenar en el extranjero. Y nuevo comunicado de Pedro Rocha, el presidente electo pide que se le informe de qué hechos se le investiga, qué indicios hay para sostener esa investigación y en condición de qué se le esté investigando.
Bueno, hablando de malos tiempos, también llegan para el tenis español. A las dudas de Nadal y la lesión de Alcaraz vuelven a sumarse los problemas físicos de Paula Badosa. Con la última de Múnich ya son 33 las veces que ha tenido que retirarse de un torneo.
Y acabamos con Fórmula 1. El Mundial llega a China y allí Fernando Alonso ha hablado de su renovación por Aston Martin.
Todo es más simple de lo que parece desde fuera. Hay muchos rumores, muchas especulaciones por parte de los equipos, pilotos, pero nosotros somos leales entre nosotros. Llegamos a un acuerdo, lo anunciamos y ya está. Para nosotros fue tan simple como eso y más que quizás para otras personas.
Carlos Sainz sigue buscando asiento para 2025, Red Bull lo quiere, pero no puede igualar de momento la oferta de Audi.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
A estas horas de la tarde ya ha recuperado la voz. Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Oye, el equipo ha vuelto después de dormir en Manchester hoy y las noticias que llegan de esa expedición es que los que ayer se fueron cojos están bien.
Sí, son en principio calambres, fuertes calambres, pero en cualquier caso molestias musculares menores que de aquí al domingo deberían de estar solucionadas, sobre todo el caso de Carvajal, el caso de Vinicius, que fueron los dos que tuvieron que ser sustituidos, y Valverde, que también acabó muy cargado, pero en definitiva lo que nos dicen es que no hay una lesión muscular en principio grave, aunque mañana cuando lleguen a la ciudad deportiva para entrenar se corroborará todo esto, así que solo son calambres y es previsible que estén todos listos para enfrentarse al Barcelona.
Claro, porque el equipo va a tener solo 2 días para preparar el Clásico, ¿no?
Sí, mañana viernes y el sábado, 2 sesiones con vistas a ese partido en el que el Real Madrid, evidentemente, si gana, sentencia la Liga.
Así es, estado físico entonces, cansancio acumulado, pero con la adrenalina de la clasificación seguro que se compensa, ¿no?
Sí, totalmente. A estas alturas de la temporada juega mucho el asunto mental y evidentemente el subidón que trae el Real Madrid del Manchester. Yo creo que va a ser suficiente como para encarar con fuerza un partido contra el Barcelona. Como va a estar el Estadio Santiago Bernabéu en estado de ebullición, sabiendo, como digo, que si se le gana al Barça, la Liga está casi sentenciada. Así que por ahí, físicamente cansados, pero creo, Nacho, que no va a haber ningún problema, insisto, para que Ancelotti pueda contar con todos los importantes, teniendo en cuenta que además la semana que viene no hay partido entre semana.
Se une a esta mesa de análisis Juanma Cueto. Hola, Cueto.
Hola, Nacho, muy buenas.
Estábamos hablando del desgaste físico del Real Madrid, también del subidón anímico. Vamos por partes. Primero el Clásico y luego el Bayern de Múnich. ¿Lo del domingo te preocupa es ese desgaste en el caso del Real Madrid o crees que por lo que se juega y también por esa adrenalina positiva de haberse clasificado, eso va a compensar cualquier problema físico?
Bueno, yo creo que es evidente que la prórroga puede pasar factura teóricamente, pero yo creo que en un clásico y con el Bernabéu otra vez a tope a reventar, y sobre todo el aspecto anímico, teniendo en cuenta que el Madrid se juega la Liga, también el Barça, pero el Madrid puede dar el golpe definitivo, yo creo que las piernas no van a pesar demasiado y que el Madrid va a hacer un partido, gane o pierda. Si pierde, en ningún caso va a ser por el tema físico.
Y lo que seguro que no se va a parecer al de ayer, Cueto, Carlos, va a ser otra vez el Madrid. Lo de ayer fue una versión bastante distinta a la que le obligó el City, claro.
Sí, yo entiendo que sí, que visto además lo que vimos el pasado martes en el enfrentamiento entre el Barcelona y el PSG, en el que el Barça tampoco planteó el partido abiertamente a dominar y evidentemente a partir de quedarse con uno menos fue claramente dominado por el PSG, pero incluso te diría, Nacho, que es verdad que en el partido de la primera vuelta en el estadio de Montjuic el Barça tuvo una primera media hora aceptable, pero en cuanto el Real Madrid empató tomó de nuevo las riendas del partido, así que en su estadio y jugando como local sí preveo que vuelva a ser el equipo que quiera dominar el partido.
Yo no tengo ninguna duda de que el planteamiento del partido va a ser completamente distinto respecto al City. Yo creo que Ancelotti vio, y ahí está la clave para mí, perfectamente y con detalle, el partido entre el City y el Arsenal de hace apenas unos días, el pasado día 31 de marzo. Empataron a cero. Ese día el City tuvo un 73% de posesión de balón. Era un rival parecido al Madrid, es decir, un equipo top como el Arsenal. Empataron a cero, insisto. Y sabía perfectamente la táctica a seguir, es decir, calcar la que utilizó el Arsenal en el Etihad. Es decir, un equipo cerradito atrás y saliendo al contragolpe sabiendo que en cualquier momento va a tener su oportunidad.
Llega el Bernabéu también un equipo tocado, muy
sí,
tocado.
Sí, pero yo creo que el planteamiento contra el Barça va a ser radicalmente distinto. El Madrid va a ir a por el partido desde el principio, nada que ver con lo del City.
¿Qué importancia le dais a ese partido del domingo? ¿Os parece que es definitivo? Si gana la Liga parece que sí.
Si
en
Madrid,
caso
sí.
de no ganarle al Barça... Tampoco me parece un problemón, o sí os lo parece a vosotros.
No, vamos, si gana la Liga está sentenciada. Serían,
o sea, si gana el Barça se acabó.
Si gana el Madrid, seguro, porque serían 11 puntos de ventaja a falta de 18 por disputarse. Hombre, sería, bueno, ya digo, imposible. Quedaría totalmente sentenciada. El empate, pues te diría que casi también. porque sería una diferencia lo suficientemente amplia como para seguir tranquilo. Lo único que para mí abre un poco la liga es que el Barcelona gane, porque luego el Real Madrid tiene que jugar en San Sebastián y, hombre, pues es un campo difícil, aunque la Real tampoco está ahora mismo para tirar cohetes, pero ya digo, solamente la victoria del Barça dejaría opciones para que la liga siga abierta.
Yo estoy de acuerdo con Carlitos 100%. Yo creo que si el Madrid gana o empata, la liga está totalmente sentenciada, no hay debate, pero que si el Barça gana, se pone a 5 puntos, ojo, con todavía varios partidos complicados, el Madrid puede pinchar otra vez y el Barça se pone a tiro. Es decir, es muy difícil que si el Barça consigue la victoria, gane la liga, pero lo que tengo clarísimo es que si el Barça no puntúa en el Bernabéu, se la lleva el Madrid 100%, pero vamos, sin ningún problema.
Oye, Cueto, lo que pasó ayer también, y pensando en este tramo final de la temporada, con los dos títulos en juego, ¿puede cambiar la situación o al menos la imagen que se tiene de algunos futbolistas? Estoy pensando en Nacho, estoy pensando en Lucas, que salió y ayudó, en Brahim, evidentemente en Lunin.
Sí, yo creo que hay que hablar por parte del club con varios jugadores porque efectivamente ha cambiado radicalmente la situación. Es decir, Lunin, yo creo que con Courtois ya recuperado volvería a ser suplente, pero claro, el papel de Lunin no tiene nada que ver ahora respecto a cómo estaba antes. Después de este partido ya su figura se ha agrandado de forma considerable. Lo mismo pasa con Nacho. Tenía dudas y yo creo que ahora Nacho tiene un papel fundamental, aparte de capitán, ese penalti que vuelve a marcar. Lucas siempre ha sido muy, muy, muy de Ancelotti y también va a cambiar su rol en el equipo para bien después de lo que ha hecho en este partido.
Me paro ahí, me paro en Lunin. Cueto, mira, escucha esto que te va a gustar. De Lunin sabemos, Rodrigo, que llegó al Madrid muy joven, que bueno, tuvo que tener esa experiencia de rodarse en otros equipos, que luego ha estado siempre a la sombra de Courtois y siempre con la duda de, en mucha gente, de ¿está preparado para ser primer portero del Real Madrid? Pues le ha llegado la oportunidad y la ha aprovechado. No te creas que sabemos mucho más de él, ¿eh?
No, es el héroe inesperado y uno de los jugadores más desconocidos del Real Madrid. Casi no aparece en los medios y solo creemos saber de él, ni siquiera lo sabemos, creemos saber de él lo que vemos en el campo. Así que nos hemos propuesto conocerlo un poco mejor a través de un compatriota suyo. Basil Baskiv, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Eres ucraniano y residente en Madrid, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Y tal vez eres una de las pocas personas aquí en Madrid que conocen a Andriy Lunin.
Sí, tengo suerte de conocerlo.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es tu relación con Lunin? ¿Cómo fue establecer ese contacto con él?
Mira, como yo también de nivel muy bajo, también me organizo torneos de fútbol aquí entre equipos ucranianos que tenemos en Comunidad de Madrid. Entonces hacemos muchos eventos, muchas cosas solidarias por temas de qué pasa ahora en nuestro país, por guerra, para ayudar gente. Entonces, y una vez encontramos contacto de Andrei y hemos llamado y nos ha respondido, nos ha traído para subasta una camiseta de Madrid con firma y todo. Siempre hombre solidario con su país, con gente que necesita.
Porque para nosotros Lunin es muy desconocido, para vosotros ya sabéis de él que al menos es alguien cercano, que es alguien solidario, que es alguien que siempre está dispuesto, ¿no?, a ayudar.
Sí, sí. No depende que era estrella de Real Madrid, es un hombre muy sencillo, muy solidario por toda cosa, por gente que necesita, por venido grupo de niños aquí, de discapacidad y todo, y también venido él para apoyarlo, ¿sabes?, para firmarlo y todo.
Basil, ¿sabéis cuántos ucranianos formáis la comunidad de vuestro país aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, por último que sabemos, unos 40,000-50,000 ucranianos, más o menos.
Y nos imaginamos que Lunin será un orgullo, ¿no?, para todos vosotros, para los que estáis aquí y seguro que también para los ucranianos que se quedaron allá, ¿no? ¿Qué se dice de Lunin entre vosotros, entre los que vivís en España y también entre los que viven en Ucrania?
Claro, es muy orgullo para nosotros por nosotros que vivimos aquí en Comunidad de Madrid y España y también en Ucrania por nuestro defensores también.
Nosotros los periodistas que seguimos solo la parte futbolística de Lunin tenemos también una imagen de él, de un chico muy joven, 25 años, pero con un aspecto ya maduro. También un punto tímido.
Es muy tranquilo, muy trabajador, muy familiar.
¿Has podido ver las imágenes de ayer cuando para los penaltis?
Sí, sí, claro, claro. Estamos, yo creo que todos ucranianos estamos viendo y mejor una parte que está de Madrid, otra parte de otro equipo, porque en ese momento apoyamos todo a Andrei.
Uh-huh. Tú serás madridista, ¿no, Basil?
No, otra vez. Yo soy de Athletic.
Basil, ojalá que más allá de lo bien que lo está haciendo Lunin y de lo orgulloso que os sintáis de él, ojalá y se arregle lo vuestro, lo importante. Ojalá.
Gracias, gracias. Eso esperaremos a todo.
El otro enfoque, la épica, seguramente se ha dicho todo lo que cabría decir de la clasificación del Real Madrid ayer. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodrigo.
Tú como coach, ¿qué destacarías?
Bueno, en primer lugar se me ocurre decir equipo, ¿no? Si el Manchester City tiene estrellas en cada posición del campo, le quedan en el banquillo y hasta en la grada, pues el Real Madrid no es que tenga pocas, pero todas ellas junto con esos chavales más jóvenes que están en camino de serlo, se pusieron a la orden con un único objetivo y era el objetivo común. Y eso es un valor increíble en la vida en general y, lógicamente, más aún en un juego como el fútbol, que es de conjunto, ¿no? Lo segundo que se me ocurre es que entiendo a aquellos que puedan considerar que el Real Madrid, bueno, pues actuó como un equipo menor, pero también hay que ver el rival en cada momento. Curiosamente, si recuerdas, Rodrigo, la semana pasada hablábamos del estilo de juego. Y siendo que existe esa idea, dijimos que depende mucho de los jugadores que se tienen en cada momento. Bueno, pues ayer se han disputado una plaza en semifinales de la Champions, un equipo enorme, con una capacidad enorme, con un estilo de juego claro y una plantilla de jugadores también fabulosa, frente a un equipo con una mezcla entre veteranía y formación, pero con un entrenador que también es mucho más que un gestor de grupos, que eso en su día ya lo reconoció Guardiola.
Quiero entender entonces que ves la mano de Ancelotti en lo que ocurrió ayer.
Bueno, hemos escuchado muchas veces aquello de este equipo está muy bien trabajado y suele decirse de aquellos equipos con una menor capacidad económica y por lo tanto una menor capacidad deportiva que tienen que trabajar mucho el aspecto defensivo para pelear contra rivales de mayor potencial, ¿no? Más o menos esto. Bueno, lo que puede chocar más es que el Real Madrid defienda tan bien como lo hizo ayer y eso sin duda es trabajo del entrenador, ¿no? Por la elección y colocación de los jugadores, por estudiar profundamente los movimientos del Real, por cómo debe defender en cada ocasión. Quiero decir, en función si es contraataque, ataque estático, balón parado, que cambia. Son muchas horas de trabajo en cada entrenamiento y toda esa dirección artística, por llamarlo de otra manera, pues tiene que ver sin duda con el entrenador.
O sea que para ti no tienen razón aquellos que acusan al Real Madrid de haber jugado de una manera que no se ajusta a su grandeza.
Bueno, ya sabes, Rodrigo, que siempre digo que respeto total a cada opinión, ¿no? Yo tengo este hueco semanal para dar la mía y trato de ser lo más coach posible. Quiero decir, tratando de hacer un análisis que se base en comportamientos y en valores. Ayer, en mi opinión, el Real Madrid fue un conglomerado de ellos, con la resistencia, con una asunción de la realidad, con un saber reconocer al rival, con hacer un esfuerzo por encima de lo normal, por una ayuda continua entre compañeros, por ese ánimo entre ellos permanente, por la celebración de cada hito que se conseguía, por tener creencia en el éxito y una resistencia numantina. Bueno, para mí eso fue la clave, pero la clave fue todo ello en conjunto, que son los valores que mostró ayer el Madrid.
Entonces, para ti, ¿el Madrid no fue menos Madrid?
Bueno, una cosa es lo que ven los aficionados, que ya sabes que suelen ver, aunque haya dos contendientes, un solo color, y eso ciega un poco la capacidad de analizar con frialdad. Yo no creo que Ancelotti dijera a los jugadores vamos a pasar 100 minutos defendiendo la portería y pasándolo fatal, sino que surgió porque el rival era un equipazo, que es el City, ¿no? Y hizo que el Real Madrid jugara de esa manera, y la grandeza fue saber jugar aquello a lo que no estás acostumbrado y hacerlo además de una manera tan notable.
Tú dirás, ¿cómo cerramos hoy?
Pues diría que destacando esos valores que ya hemos comentado y destacando uno en particular, ¿no? En la vida, igual que en el fútbol, no siempre gana el mejor. Y eso da que pensar, y si somos capaces de trabajar al 100%, de luchar contra todo y luchar hasta el final y saber utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, somos capaces de conseguir hazañas épicas como la que consiguió ayer el equipo de Ancelotti para escribir otra de sus grandes páginas en su extraordinaria epopeya.
Buena lectura. Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Pero lo del City ya es historia. Ahora el Bayern de Múnich, desde el 2000, va a ser la novena vez que se crucen en Europa. Aunque es verdad que hace 6 años, desde el 18, que no se veían Real Madrid y Bayern. Un Bayern que mantiene la gloria, el nombre, la liturgia, todo esto. Pero que visto lo visto ha perdido, Marcial, mucho potencial.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Bueno, pues la situación del Bayern ahora mismo, la verdad es que salvó un punto de partido o de temporada contra el Arsenal, pero sigue siendo la situación más delicada en una década del Bayern de Múnich, ya con el título de Leverkusen en casa. Tampoco opción a la Copa en Alemania, con lo cual todo a una ficha este Bayern de Múnich con el Real Madrid. Es un equipo que ha mostrado muchísima inestabilidad, que no se le ha visto un gran partido durante toda la temporada, pero evidentemente cuando ha tenido que resolver, por ejemplo ayer, pues ha demostrado que aún tiene gen competitivo. La realidad es que el mejor Madrid ha aparecido muchas más veces que el mejor Bayern, que está a años luz de momento de serlo. Se instala la idea de que Thomas Tuchel va a ser cesado, a no ser que gane la Champions, cosa que ya hizo con el Chelsea en una situación un poco bastante similar. Así que bueno, yo creo que un equipo focalizado todo, para bien o para mal, en esa eliminatoria con el Real Madrid, que se presume de vida o muerte para el equipo alemán.
A ver, Rodrigo, en la escaleta del programa has puesto Atlético de Madrid, evolución o revolución. Esa es la tesitura.
Bueno, es la duda, la encrucijada en la que está el Atlético de Madrid, sabiendo que esta temporada ya como mucho va a acabar en un aprobado raspado, y de hecho hemos visto en el entrenamiento de hoy un indicio de que la situación pinta a eso, ¿no? A punto de inflexión. Ha estado el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín junto a Carlos Bucero, director de fútbol, en el entrenamiento, primero después de la decepción de Dortmund, pues para lo que baja el entrenamiento casi cada temporada más o menos a estas alturas, para decirle al equipo que más vale que se metan entre los 4 primeros por el bien de la viabilidad del club.
Esta vez es la segunda, hace como 3 semanas o por ahí también estuvo.
Antes de la eliminación de la Liga de Campeones, pero ahora lo inexcusable es eso, estar entre los 4 primeros para que salgan los balances económicos. Bueno, en ese entrenamiento no han estado Lemar ni Memphis, que se van a perder la visita al Alavés, el equipo de Giuliano Simeone, y vamos a trasladar esa duda, esa encrucijada, esa pregunta, evolución o revolución, a nuestro pro rojiblanco, Juan Sabas.
Yo tampoco soy partidario de hacer una revolución cuando has estado entre los 8 primeros de Europa. Se deben hacer cambios, indudablemente, se debe firmar bien en los puestos que verdaderamente se necesitan, que es una labor pues de dirección deportiva. Para mí la figura de entrenador siempre está reforzada después de su historial dentro del club. Pero yo creo que todos los años hay que reforzar todas las líneas y en cada puesto para mejorar. Ahora bien, yo creo que falta la figura del pivote defensivo, que lo está haciendo Coque, un box-to-box que juega bien, se asocia bien, encima hace kilómetros como el que más, ¿no? Pero yo creo que la figura del pivote defensivo, cuando tú eres director deportivo de un equipo, cuando un entrenador lleva 12 años o 12 temporadas seguidas, pues yo creo que se debe hacer el equipo a su gusto y semejanza, ¿no? Porque esa figura está muy, muy reforzada, ¿no?, en el club. Entonces, yo creo que se le debería hacer más caso. Ahora bien, no sé las conversaciones que puede tener el Cholo con la gente que trabaja en la dirección deportiva, ¿no?
Uno de los grandes alicientes que nos quedan de aquí a final de temporada es vivir el ascenso del Leganés. Un Lega, Dani, que abre jornada mañana en Tenerife.
El Leganés llega a este duelo ante el Tenerife líder con 4 puntos de ventaja sobre el Español y con ganas de volver a ganar tras los 3 empates cosechados en las últimas jornadas. Visitan un estadio en el que nunca han ganado y parece estar la oportunidad idónea para hacerlo, porque el Tenerife es un experto en resucitar equipos necesitados de puntos esta temporada y el Lega no está necesitado de puntos, pero sí de volver a la senda de la victoria para mantener o incluso ampliar la ventaja sobre el segundo clasificado. Quedan 7 jornadas, es un momento crucial de la temporada y Borja Jiménez ha mandado un mensaje a sus jugadores.
Que focalicemos todas las fuerzas en estas 7 semanas que quedan, que tenemos un objetivo muy bonito por delante y que las fuerzas que nos quedan las guardemos para estas 7 semanas. Los veo muy mentalizados, muy convencidos, sabiendo que va a ser muy duro porque llega el tramo final y todo se va a apretar mucho más, pero bueno, creo que ellos tienen o son conscientes de que tienen la capacidad de poder conseguirlo.
Tiene Borja a todos disponibles, salvo a Iker Undabarrena, que cumple sanción, y a Luis Perea, que es baja por molestias.
Sintonía de Madrid al tanto, bajamos un peldaño, nos vamos a la Primera Federación, Poblador. Hoy me pregunto, ¿cómo se entrena a un equipo que ya está descendido?
Buenas tardes, primer fin de semana de calculadoras, en la parte buena y en la parte mala. En tercera y con permiso del Castilla, si el Real Madrid C gana y el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos no lo hace, el Real Madrid C será el primer equipo madrileño en ascender de categoría. En la parte poco agradable y en Primera Federación, si el Majadahonda pierde ante el Tarazona y el Real Unión gana al conjunto de unionistas de Salamanca, también tendremos al primer equipo madrileño en descender. El gol a veras perdido ante los vascos haría que esos resultados dieran con el equipo madrileño que llegó a disfrutar del fútbol profesional en segunda división, debute en una categoría que no conoce, la segunda federación. José Armando de la Morena, míster del Rayo Majadahonda, esta mañana en el partido de la una de Onda Madrid.
Nosotros vamos a plantear los partidos para ganarlos, para competir, pero al fin y al cabo lo que necesitamos son los 3 puntos, ni siquiera nos vale el empate. De hecho, el día de la Ponferradina y después de donde veníamos de ese estado, pues bueno, precisamente por ir a intentar buscar la victoria, pues al final ellos nos cogen en una contra y te meten el gol. Pero bueno, la idea es sobre todo dar buena imagen, pues que la gente que pueda venir a vernos, pues que se sienta orgulloso por lo menos del derroche y el sacrificio que van a tener los jugadores. Porque seguro, seguro, sin ninguna duda, van a dejarse todo en el campo.
Y en baloncesto, en la Euroliga, el Real Madrid pendiente de un partido que se va a jugar mañana en Vitoria, porque de ahí va a salir su rival la semana que viene en el primer cruce de la Euroliga, en los cuartos de final. Vitoria, es decir, Baskonia contra Virtus Bolonia. Nacho Rodríguez, nuestro pro, ¿a quién prefieres?
Bueno, yo creo que a un partido le vendría mejor la Virtus. En una serie larga como esta, creo que es el Madrid es claro favorito. Baskonia ya demostró que te puede ganar un partido, pero creo que no tiene profundidad de banquillo. Chimo Moneke no va a estar, veremos a ver si está la semana que viene. Y creo que sería más fácil Baskonia. La Virtus es verdad que no ha terminado bien la temporada, pero tiene un equipo con mucha experiencia. Todo el mundo daba favorito en el play-in a Efes Pilsen, hizo un gran partido y creo que será más complicado porque no tendrá nada que perder, que ha hecho una gran temporada la Virtus. Por lo tanto, yo creo que sería más factible, a pesar de haber perdido algún partido, Baskonia por la poca rotación y en un playoff al 5 partidos, el Madrid debe ser el favorito.
Tomamos nota, Nacho. Gracias. Ahora ya solo decirte que aquí sigue la información en el enfoque y que los deportes, como toda la vida, mañana en el partido de la una. Gracias. Half empty, half full, come run it over, horns plenty, coffers full, we're starting over, I write you a story.